Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda, pues, la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy abro las puertas de Mi Patio de Vecinas para recibir a Santi Balmes. En este podcast semanal hablaremos, pues, de esos dramas que tenemos todos y todas, de la vida cotidiana y absurda, de esa que nos pasa a todos, de esa vida que nos provoca cuando te encanta una canción, te encanta una canción, te encanta una canción, hasta que la has oído tanto que la aborreces y no quieres saber nada más de ella. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Hoy tenemos en Mi Patio de Vecinas a Santi Balmes, compositor y vocalista de Love of Lesbian, una de las bandas indie pop más importantes en la actualidad y que lo está petando desde hace más de 10 años aproximadamente. Él también es autor de más de 5 libros, entre ellos el que cuenta la historia entre Martina y Annie Trump, en Yo mataré monstruos por ti, y es padre de dos hijas. Una de ellas que es más fan de Dorian que de Love of Lesbian, luego nos contará esto. Y además, su gran hazaña es que, si no he contado mal, lleva 46 días sin fumar.
Así. 46, no, 35.
35, llevas unos poquitos menos que confinado.
Sí, unos poquitos menos, exacto.
Bueno, antes que nada, solo Santi y yo y la gente que me conoce sabe que he insistido hasta la saciedad para tener esta charla y por fin, gracias, ayer me enteré de que eres Sagitario, gracias amigo Sagitario por estar hoy en Mi Patio de Vecinas porque te he dado la luna.
Es importante esto, ¿es el Sagitario o no sé, tú qué eres?
Bueno, es que yo también, porque es que es el día de mi cumple.
Vale, 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 vale. ¿Qué día es tu cumple, por cierto?
El 27.
¿De noviembre?
Sí, sí, sí.
¡Hala! ¡Qué fuerte! Sí, sí. Llevamos 2 días y 50.000 años.
Tampoco te pienses, tampoco te pienses. En fin, para comenzar, no querría yo quitarle el título del programa a David Letterman, pero es verdad que el invitado de hoy no necesita presentación, porque te conoce todo el mundo y encima no eres de esas personas a las que les cambia la voz enormemente cuando cantan y cuando hablan, como a Luz Casal, por ejemplo, que le cambia muchísimo la voz cuando habla y luego cuando canta. Santi es una de las voces más características de la música en español, es inconfundible, como Leiva, como Bumbumi o como Sabina. Y con escuchar unas notas, pues ya sabes que es Santi Balmes. Yo no sé si tú, cuando empezaste en todo esto, fuiste el típico músico, el típico cantante al que rechazaban por tener una voz demasiado peculiar.
Bueno, sí, sí. Bueno, no exactamente porque ya fuimos directamente al circuito independiente para ahorrarnos este tipo de disgustos, ¿no? Creo que sí que hubiera sucedido sin lugar a dudas. De hecho, creo que en la época de Operación Triunfo hubo una profesora de canto así de unos 70 años de edad que me puso un 4.5 o algo así porque no vocalizaba bien, decía y tal, ¿no? Yo con el primer disco ya me pillaron nódulos en las cuerdas vocales, con lo cual, pues imagínate si me dieron demasiadas esperanzas en convertirme en cantante. De hecho, me convertí en cantante porque no había nadie que lo hiciera con la misma emoción, no porque cantara mejor. Hay miles de personas que lo cantan mejor. Lo que sí que soy bastante fan es de que las canciones sean cantadas por el autor.
Sean cantadas por el autor y por eso dijiste, espérate que las escribo yo, para hacer tú las dos cosas, ¿no? Desde el principio.
Sí, correcto. O sea, al final te haces un traje a medida. En el cual pues estás tranquilo y es tu patio de juegos y bueno, está claro de que pues no me hubieran pillado nunca en un concurso de talent shows, pero también pienso que tampoco se lo hubieran pillado a Leonard Cohen, a Iggy Pop o a muchos con una voz pues Lou Reed, ¿no? Para mí el tono de voz de Lou Reed es uno de los más característicos, especiales y reconfortantes que he escuchado nunca y no hubiera pasado ni de los octavos de final.
Oye, vosotros que empezáis, si no me he enterado mal, en 1997, ¿os ha pillado mayores petarlo? Porque hoy en día, de estos que me hablas, los de Operación Triunfo con 18 están ya en lo más alto.
Sí, pero yo lo agradezco. Nos pilló ya con la treintena y cuarentena. Entonces, para mí lo que fue determinante para que la banda siguiera es que realmente se nos hubiera pillado con 20, o ahora tendríamos el SIDA, el COVID, y no tendríamos dientes.
Y ahora que me estabas diciendo que por voz peculiar directamente rechazaste los talent, dijiste, mira, yo me lo pongo fácil, prefiero presentar una maqueta al Ruta 66, ¿en clase de pequeño eras el rarito?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que éramos como cuatro en clase que estábamos en la tabla media de calificaciones, pero en cambio quizás éramos esos cuatro a los cuales se quería acercar todo el mundo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
¿Era de líder ya desde pequeño?
No de líder, sino de nerds. Esos nerds que llaman la atención en la clase, sí. y que realmente piensas que... Yo me acuerdo de que había gente que en las excursiones se sentaba pues un poco al lado de nuestra secta y ponía la oreja para ver qué es lo que decíamos, porque siempre daba la sensación que lo que estábamos contando era algo que estaba muy fuera de onda de lo que se llevaba, tanto por nuestra edad como por nuestra época, ¿no? Éramos los típicos cuatro fans de cómics, muy fans del surrealismo y el dadaísmo en líneas generales, y aún conservamos la amistad y es muy bonito ver cómo, pues bueno, uno ha acabado músico, el otro es ingeniero y el otro es profesor de literatura, con lo cual es como que los cuatro hemos seguido ahí un poco, de alguna manera, ligados a una sensación de preguntarnos más allá de lo que era sacar buenas notas que había en la vida.
Oye, y ahora que estás diciendo lo de la locura, el dadaísmo y demás, yo te sigo en Instagram y en Twitter, no te entiendo.
Es que no premedito nada, o sea, yo creo que la mayoría de influencers lo que tienen, supongo que por un poco por haber crecido con estos medios, es esa necesidad de tenerlo todo preparado, el enfoque de luz preparado, el maquillaje preparado, el trípode, lo que van a decir, etcétera. Yo no pienso más allá de 15 segundos lo que voy a escribir en Twitter o lo que voy a colgar en Instagram. Creo que, como me dice mi hija, eres muy random.
Eres random. Porque, claro, yo una vez escuché a Pedro Almodóvar que decía que si él tuviera que empezar hoy a hacer cine, que a lo mejor empezaría en YouTube. Entonces, a lo mejor, si tuvieras que empezar tú ahora a hacer música, a lo mejor también habrías empezado en YouTube.
Es muy probable que hubiera sido tentado a empezar en YouTube. Hay gente que realmente, pues, sus páginas web, que las miro, pues, evidentemente, pues, sus páginas web. Sus páginas web, he dicho. ¡Dios mío! ¡No se han anticuado! Bueno, ¿sus qué? ¿Cómo sería esto, coño? ¿El número de usuario? No, tampoco.
Es que no sé lo que quieres decir.
O sea, sí, cuando entras en el canal, coño, en el canal de alguno de ellos, pues realmente ves de que son gente que ha nacido como para estar delante de una cámara, para comunicar, y que el siguiente paso que podrían hacer tranquilísimamente podría ser estar en un plato televisivo, o generando contenidos, o estando delante de la cámara presentando algo. Eso, o sea, lo tengo clarísimo, es un juguete, pero no creo que lo hubiera utilizado de la manera que se está utilizando en estos momentos. Yo creo que no lo hubiera utilizado así. Yo creo que al final lo que buscas, o lo que he buscado siempre, es un medio de expresión artística, sea cual sea el formato, me da igual. Cualquier formato es susceptible de convertirlo en algo artístico.
Sí, porque escribes, y creo que estás aprovechando la cuarentena, que ahora te preguntaré cómo lo llevas. Has hecho un cómic, me parece.
Sí, estoy buscando dibujante, a alguien que encaje muy, muy bien con la línea que estoy haciendo en este tipo de argumento, que es un cómic, o sea, así como de ciencia ficción, un poco gore y muy humorístico, muy de humor negro. Y estoy buscando, ¿sabes? Hombre blanco busca dibujante, sería en estos momentos que... mi caso, ¿no? Y estoy indagando y buceando mucho por la red, ¿no? Pero sí he hecho un cómic un poco como para escapar de lo que sería esta situación tan, tan anómala y este confinamiento, ya que no puedo viajar o no puedo desplazarme físicamente, pues me desplazo con la mente.
Porque estás ansiado estos días, ¿cómo lo llevas? ¿Ya no puedes más? ¿De 0 a 100 cómo lo llevas?
Yo sería falso si dijera que no tengo una casa lo suficientemente amplia, tiene jardín, pues como para decir que el confinamiento me está resultando particularmente dramático, ¿no? O sea, lo cierto es que quería quedarme en casa. O sea, cuando acabé la gira, pues recuerdo que lo decía, que tenía muchas ganas de estar mucho tiempo en casa, ¿no? Lo que, cuando te imponen algo, pues de repente varía y lo que quieres hacer es justo lo contrario, ¿no? Y eso todo el mundo lo sabe, o sea, somos pendulares en ese sentido, ¿no? Pero sí que lo que me está afectando mucho es realmente pues la preocupación global por tanto por el vecino como por la cajera de supermercado que se está exponiendo cada 2x3. Es decir, ahora ya el problema de una persona no es exclusivamente de esa persona. El problema de esa persona es un problema mío. El problema económico, si echan a 200 personas de este taller, es un problema de todos. O sea, a todos nos va a afectar de alguna manera. Con lo cual, ya excede de lo que es un problema sanitario, sino que realmente la recuperación económica es... Va a ser realmente complicada y sobre todo para nuestro sector muchísimo.
Sí, ayer que veíamos el tema de la desescalada y cómo poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad, la música no sé dónde queda. Quiero decir, ponía que ya se abrirán museos, que empezaremos a ir al cine, pero que se llenará un tercio. Imagino que la industria musical estáis un poco como viéndolas venir.
Sí, cada semana cambia, o sea, es como estar en una discoteca y que tuvieras un DJ loco, que fueran las noticias que están pasando, ¿no? De repente, pues, el estado de ánimo te viene condicionado porque alguien te ha dicho por teléfono, yo sé de esto y creo que no se va a poder normalizar un concierto como los que hacíais o los festivales hasta el 2024, llegado a escuchar, ¿eh? Y luego, al cabo de escasamente 2 horas, tu estado de ánimo viene condicionado o tu proyecto de futuro viene condicionado por alguien que te ha llamado y te ha dicho que, oye, que hay Pfizer que está haciendo el laboratorio, que ya tiene como preparado la vacuna, etcétera, y que va a adelantar los procesos para que esté en cuestión de un mes casi casi disponible y que van a fabricar 1.000.000.000 de vacunas. Claro, entonces estás como si el DJ, pues de repente te pone Chemical Brothers y luego te cambia a no sé, a Kate Perry, ¿no? Y luego te pone un Charleston. Es como, ¿qué es lo que tengo que bailar? Esta incertidumbre es lo que realmente me fastidia mucho, la incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? Prefiero que me digan, oye, esto, en los próximos 3 años va a ir así. Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Claro.
Te dedicas al porno.
Sí, es verdad. Acabaremos así todos. Oye, ahora que no nos oye nadie, y antes me has dicho fuera de micro que en casa sois 4, claro, a ti sí. Te ha tocado todo esto con tu mujer y tus hijas. Y una vez leí, te lo digo porque vamos a hablar de parejas, una vez leí que decías que la relación que tenemos los que escuchamos música de Love of Lesbian es una relación amor-odio porque, claro, tú habrás dicho esto y ni te acuerdas de que lo has dicho y ahora yo te lo voy a recordar y dirás, a saber, una vez dijiste que amamos la música de Love of Lesbian porque la escuchamos con nuestra pareja, es todo así como super happy y tal, de repente lo dejamos y no podemos escuchar ni una sola nota y luego nos volvemos a reconciliar. Y yo pienso, vaya cruz, qué cruz, vosotros y nosotros. Es como, es una música maldita en realidad.
Bueno, es una música que... Yo esto lo ahora me lo ha recordado, lo escribí en Twitter hace cuestión de un año, creo, porque lo había leído muchísimo, ¿no? Es que no puedo escucharos porque me recordáis a mi ex. O os he empezado a escuchar después de 6 meses de no poderos escuchar porque estaba traumada porque me recordabais a mi ex, ¿no? Y bueno, yo creo que pasa algo con Love of Lesbian que es bastante curioso. Fíjate que si tú miras las estadísticas de lo que es cuánta gente te sigue, cuánta gente te... de qué país, etcétera, ¿no? Lo que es cuando empiezas a diseccionar tu audiencia, te das cuenta de que tienes como un 66% de público femenino por un 34% masculino, una cosa así, o un 33% y hay uno de 1% de indeterminados. Pero el caso es que somos un grupo de letras. Habitualmente, quien hace más caso de las letras es el sexo femenino. Quien tiene esa como querencia o esa facilidad como para estar siguiendo una letra. El sexo masculino, entre los cuales me incluyo, somos más de vibraciones, de golpe, de ¿sabes? Nos podemos aficionar a un estilo casi porque nos gusta cómo suenan las guitarras o cómo suena en la caja. Y es curioso porque el porcentaje es muy acusado a partir de, o sea, de los 13 a los 18, 19 años, el porcentaje de chicas que escuchan Love Lesbian comparado con el de chicos es brutal, pero a medida de que los chicos se van haciendo mayores, va casi
a la par,
igualándose uh-huh. al sector femenino. Eso quiere decir, siento decirlo por los chicos, pero que realmente la madurez lírica un chico la adquiere mucho más tarde, ¿no? Como la incontinencia infantil, ¿no?
Oye, y ahora que dices eso, tus hijas, porque vi cómo le dedicabas una foto el día de su cumple, creo que es la mayor, por cierto, es una fotocopia. Dios mío, ¿cuántos
parecen? Sí, es la pequeña.
Es la pequeña. Vi que justamente le felicitabas el cumpleaños con una letra de Dorian.
Sí.
Y me hace mucha gracia porque aquí en casa, porque yo os conocí por mi chico, en realidad, yo nunca había escuchado Love Lesbian, de hecho tenía un prejuicio brutal con la música indie, entre comillas, ¿no? Era como, esto no es para mí. Creo que ahí, yo creo, la radiofórmula a lo mejor os ha ayudado un poco también a abriros a la masa. Y, ¿por qué te decía esto? Ah, porque aquí nos sorprendió mucho que tu hija escuchara a Dorian y no sabemos si escucha Love Lesbian, porque... Para tus hijas, ¿su padre es un pringao?
Sí, claro que es un pringao.
Sí, ¿no?
Pero ¿para qué? ¿Para qué hija su padre no es un pringao?
Ya, hombre, Santi, pero tú te subes a un escenario. O sea, tu hija puede ver la admiración realmente en ese momento de los que están alrededor, disfrutando de la música que hacéis.
Ya, yo creo que evidentemente lo han visto y han estado en primera fila y han estado con amigas y han visto lo que hay, pero... O sea, yo para las amigas de mis hijas soy el padre de Laura o de Irene y no me pueden ver de otra manera. Y para ellas soy su padre, con lo cual cuando escuchan la voz de su padre cantando, que la han escuchado antes, pues metiéndole como bronca o cambiándole el pañal, ¿no? Pues tienen como una interferencia muy rara que no les pasa cuando escuchan a Dorian, a Vetusta Morla, ¿sabes? Etcétera, ¿no? O sea, yo últimamente lo digo, en casa de Lesbian, cuchillo de Dorian.
Así, ¿eh? madre mía.
Pero está bien porque son amigos, con lo cual no tengo ningún problema, pero a ellas les cuesta muchísimo identificarla, a separar la figura del padre y tal. Y de hecho, si están en una fiesta de cumpleaños y suena en una playlist de las amigas una canción de su padre, empiezan a chillar y a exigir que lo quiten.
Claro. Claro, es que su padre le ha dicho que hoy no salgan y que esa falda tan corta no le va. Claro.
Nunca diría eso.
Nunca dirías algo así. Oye, y ahora que has dicho lo de cambiando el pañal, me hace mucha gracia porque una vez comentabas cómo la familia te baja a tierra, ¿no? Cómo es necesario que de vez en cuando uno viene así un poco crecidito, porque viene de recoger algún premio o algo así... Llegas a casa, te dan un bebé y te dicen, toma, cambia el pañal, que tu premio está muy bien, pero sí hay faena, ¿no? Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene tu familia, cuánta responsabilidad tiene tu mujer en el éxito que has podido desarrollar tú, en realidad, con Love Lesbian?
Pero es que ya no es simplemente el crear un ambiente propicio para que las cosas sucedan y para que tú te puedas ir tranquilo, que eso es el 80% de lo que realmente sucede, pero y que es la base de una logística que te pueda tranquilizar a ti. Es que no es más allá, va más allá de esto. O sea, el otro 20% es opinar sobre el disco, opinar sobre tal canción, dar el compartir en el día a día todo el proceso de grabación del disco. Mm. Y yo creo que Nuria tiene una particular visión artística desarrollada de una manera silvestre, pero muy intuitiva, que ha hecho que realmente todos los consejos que me dé, o la mayoría de consejos que me dé, sean muy buenos. Y cuando no lo han sido, pues me han servido para fortalecer mi posición, que eso también te fuerza a veces como para que realmente encuentres argumentos para defender algo que no los habías realmente buscado hasta encontrarte con el abogado del diablo, ¿no? Y yo creo que su aportación, o sea, personal, que va más allá de lo que sería el llevar el control absoluto de lo que sería la familia cuando no estoy, yo creo que yo la valoro por otro tipo de cosas más allá de eso.
Porque lleva oyéndote cantar incluso antes de que te quisiera dedicar al porno.
Bueno, por supuesto, sí. Yo me acuerdo hacer portadas con ella de una maqueta en solitario que había hecho, o sea, que imagínate. O sea, ya viene de muy lejos y para mí es como indisoluble el tema del éxito, de por qué ha sido. No creo que lo hubiera logrado sin ella, seguro que no.
Oye, en medio de todo este pollo que tenemos mundial, estáis haciendo un disco. Porque casi casi os pilla confinados. ¿Dónde estabais? ¿En la casa? ¿Cómo se llama?
La Casa Morada es una casa que está muy, muy cerca de Tarragona. Cuando empezamos a grabar la primera semana, hubo la explosión de la petroquímica. Luego, a un kilómetro, hubo otro accidente de camión que llevaba componentes químicos en su carga también, que fue bastante sonado. Luego, el huracán, bueno, el temporal Gloria. O sea, todo el disco desde que se inició ha sido una concatenación de catástrofes.
¿No está acabado?
No se ha acabado. Este es el peligro para la humanidad.
Que no, y ahora vas a querer trastocar letras y meter ahí tijeras, imagino, con todo lo que se está viviendo.
Sí, la situación ha cambiado, pero el disco en sí era como bastante profético dentro de lo que cabe, con lo cual pues hay muchas cosas que me hace mucha gracia que se queden, porque realmente parecía que se estuvieran diciendo. Pero hay otra parte que quizás lo que es el entorno, el envoltorio, sí que lo queremos como, maldita sea, que bien lo hace, lo queremos circunscribir a una situación que nos ha enganchado y que por eso estamos pidiendo pues una colaboración comunal con esta base de fans, pues dándonos pues vídeos, porque creo de que casi los vídeos que haremos estarán hechos con una cierta austeridad, que sea como marca de la casa, como que cuando escuches este disco pues queremos que esté anclado en esta situación tan demencial como la que estamos viviendo. De hecho, el título es rabiosamente profético, lo que pasa es que no lo puedo decir, pero dices, maldita sea, y es que incluso el título coincide, no me lo puedo creer.
De momento sabemos las siglas, que podemos, si quieres podemos jugar a adivinar qué es lo que piensa cada uno que es, pero a saber qué habéis puesto ahí.
Lo que pasa es que, bueno, yo creo que como que este podcast lo va a estar viendo la gente pues durante mucho tiempo, pues
ya se sabrá.
Ya se sabe.
Sí, totalmente. Oye, antes que decíamos también lo de tus hijas, que llevan un poco así, que su padre esté, digamos, un poco al no sé, como que sea la cara más visible de una banda, que por cierto me hace mucha gracia, siempre dices banda, me gusta, es como que un punto ahí rockero. ¿Cómo se lleva a ser un sex symbol para todas las edades? Porque esto también lo hemos comentado mucho mi chico y yo, da igual la edad que tenga la persona que te ve, que para todas tienes un puntito. Entonces es como, porque me has dicho que te escuchan niñas de 13.
Bueno, no es nuestra principal fuente de llenar,
<¡Hombre, ya!
risa> de llenar salas el maravilloso mundo de los 13 años, pero sí que hay, alguna hay, sí, y alguno hay también, sí. Bueno, no, o sea, es que me resulta un poco complicado decir, o sea, hablar de esto.
¿Te da vergüenza?
No me hubiera dado vergüenza, pero yo creo que hasta el final de este podcast, en algún momento dado, lo van a ver mis hijas. Entonces mis hijas, pues, me van a venir luego y van a decir, o sea, que sex symbol, puñetero, no sé qué, pero sí que de alguna manera pues el tema de crush lo he escuchado y yo creo que eso de crush o daddy crush o algo así, pues que ya no me pertocaba escucharlo y lo he escuchado, me llena de orgullo y satisfacción. Bueno, a mí me dijo algo una amiga que me realmente me impactó, que es como, me dijo una amiga argentina, me dijo, mira, las mujeres a partir de los 50 de repente somos invisibles. En esa fiesta, ahí donde todo el mundo te miraba, pues ahora de repente te conviertes en translúcida, ¿no? Y en cambio un hombre no. Bueno, no lo sé, no sé qué decirte. Yo creo que llegamos a una madurez, como te he dicho antes, mucho más tarde, y por eso quizás podemos resultar anacrónicamente atractivos.
Es una manera muy elegante, es una manera muy elegante y muy para que lo escuchen tus hijas y no pase nada.
Exacto.
Venga, y la última, y ya te hago unas preguntas, ¿qué le hago a todo el mundo que viene a mi patio de vecinos? Vale. Porque yo quería saber de quién eres admirador, porque cuando Bardem ganó el Oscar, fue con su madre allí al Teatro Kodak a recibir el Oscar, y Pilar Bardem ha contado muchas veces una anécdota, porque dice que casi se mea encima cuando vio en el cuarto de baño que de la puerta de al lado salió Morgan Freeman, y que luego, pues a lo mejor lavándose las manos, estaba Jack Nicholson. Bueno, Pilar Bardem estaba graciosísima hablando de esta anécdota. Y a mí me gustaría saber, ¿a quién te impresionaría encontrarte? ¿Quién es esa persona que dices, madre mía, si le veo, ¿de quién eres fan?
Hoy he tenido la suerte, por ejemplo, de ser fan de Serrat y de conocerlo, y de ser fan de Robert Smith, de The Cure, y conocerlo. En los dos casos, pues la gran suerte que he tenido es no tener una decepción. Pero quizás la persona que a mí me volaría la cabeza conocerlo, y que seguro que no sabría qué decirle y creo que me pondría a llorar, sería Paul McCartney, sin lugar a dudas. Paul McCartney no creo que le pudiera expresar con palabras lo que significó, lo que significa y lo que significará, no solo él, sino la historia de los Beatles, de la amistad con John Lennon, y para mí esos primeros años que significan como el símbolo o la metáfora de lo que es la juventud llevada al máximo exponente, ¿no? Y cambiaron la historia, y entonces, pues no sé, yo creo que le cogería la mano y me pondría a llorar muy fuerte. Ah, y también a Roger Hodgson de Supertramp, también lo conocí y también le dije algo que se quedó bastante flipado, que es que le dije, Roger, se dijo en inglés, digo, cuando mis padres se divorciaron, yo me casé con Supertramp, ¿no? Y, oh, you really touched my heart, me dijo y tal, ¿no? Pero es que era verdad, así yo creo que las cosas cuando se dicen con toda la sinceridad del mundo, pues no pueden ser mal interpretadas ni tomadas como frases, se las llevará el viento, ¿no? Es la pura verdad, pero McCartney, o sea, es el que me queda, y Bowie ya murió, evidentemente, ya no puede ser, pero lo vi en directo, eso sí, pero McCartney yo creo que no sabía qué decir, me derrumbaría, yo creo que sí.
¿Es el concierto que más te ha marcado? ¿El de Bowie?
No, yo creo que el concierto que más me ha marcado fue el de U2 en Montpellier, en 1987, que me fui con 17 años con cuatro amigos, que nos escapamos porque no nos dejaron ir a Madrid nuestros padres. Entonces montamos un cumpleaños fake y nos fuimos, y tuvimos que pasar la frontera con la policía francesa, pues, ¿sabes? Y cuando ese concierto tuvo como ese componente de llegada, de haber conseguido llevar a término tus planes, y cuando empezó el concierto con Where the Streets Have No Name, pues estábamos los cuatro flotando. Yo me acuerdo que estuve flotando durante todo el tiempo.
¿Ahora eres de concierto sentado o de pie?
Yo sigo intentando estar de pie. Ahora, por ejemplo, McCartney habíamos pillado.
Sí, para Barcelona.
Pie, para Bon Iver de pie también. Roger Waters, ya como era un espectáculo que me habían chivado de que sentado se veía muy bien, pues ya pillé sentado. Pero por ahora prefiero estar... estar abajo. Massive Attack también los vi abajo. No sé, prefiero estar abajo aún.
Sí. Eso es que eres alto, porque los que somos bajitas, abajo no nos gusta.
No, yo tengo que estar, por desde la mitad para atrás, porque, o sea, realmente, ya que estamos hablando del tema de los conciertos que ha salido antes, con el tema del COVID, que se está hablando de distancia entre uno y otro, también se podría aprovechar para decir que de una puta vez los saltos se fueran para atrás.
Sí, ¿eh? Es verdad.
Sería el momento para aprovecharlo.
En realidad, yo donde casi mejor os he visto ha sido en el Price, en Madrid, el que tocasteis con Leiva, fue muy guay, con Leiva sí. Y Amaya, porque Leiva repitió. Leiva fue un segundo día y dijo, venga, yo repito.
Sí. Sí, y, en el aniversario, sí.
Sí, y luego en Valencia, porque yo soy valenciana, de Reina Sofía también nos vimos muy bien. Ahí fue espectacular.
Claro, porque bueno, esa particular arquitectura pues beneficia a todos, ¿no? En todo caso también hay esa cosa, ¿no? Como que no se da mucho en este país, que sería pues la parte del aforo debajo del gallinero. Que bajara realmente, entonces la gente que estuviera cada vez más atrás, pues también lo vería como un anfiteatro, pero sin necesidad de que hubiera escalones. Yo no sé por qué no se hace más, supongo que es por el tema de avalanchas o porque tienen que ser pues, sitios que sean como multiusos y que luego no se podía jugar a básquet ni a ningún deporte con algo que bajara.
Claro.
No se podía hacer trekking.
El concierto que no fui, y ese sí que me va a saber mal toda la vida, fue el que hicisteis en el Wizzing. Porque ese segundo asalto, con todo iluminado, con los flashes de los móviles, que a ti se te ve súper emocionado en ese vídeo, diciendo, madre mía, lo que estamos viviendo.
Sí, son situaciones que ya pasan de tenerlas controladas a parecerte que es un sueño. A parecerte que te has tomado un LSD. Y que todo lo que estás viendo pues ya pertenece a una vida que has soñado pero que no pensabas que iba a suceder. Entonces hay una especie de la misma sensación del COVID pero en positivo. Esa sensación de es muy desconcertante en realidad.
Oh, qué guay, qué guay. Bueno, pues ya para terminar te voy a hacer las preguntas random de la Forte, que son unas preguntas que le hago a todo el mundo. La primera es, ¿qué es lo último que te ha dolido?
Sí, el comentario de un periodista por Twitter, pero bueno, no me esperaba mucho más de él.
También es que tú en Twitter mucho no te callas, tú las sueltas todas. Y claro, vas un poco a pecho descubierto. ¿Qué quieres, Andy?
Sí, pero no tenía nada que ver, ¿eh? O sea, realmente lo suyo fue gratuito, o sea, absolutamente. No tenía nada que ver con lo que había escrito, de hecho, ni me sigue, ni sabía lo que escribo, ni nada, pero a veces sale mal como gente de tu zona, pues puede llegar a ser, para dárselas de internacional, tan provincial.
Otra pregunta, ¿cómo va Santi Balmes por casa? ¿Vas aseado? Quiero decir, ¿vas combinado, llevas un pijama en condiciones o camiones al hamster y es todo un desastre?
Últimamente me estoy arreglando más que de costumbre para hacer videoconferencias. Me pongo perfume, ¿tú te crees? O
sea, ¿ah, sí?
Sí.
Muy bien.
Creo que es algo que se transmite de alguna manera. No, muy bien, muy bien. No me gusta ir andando hecho unos torros por casa. En mi casa siempre hemos tenido con mi familia mucha manía al pijamismo. El pijamismo no está aceptado en casa para nada. Induce un poco a la vagancia mental y a abrir la caja de galletas en el sofá y ¿sabes? Y hundirte en la mierda, ¿no? En casa, desde que te levantas por la mañana, se acabó el pijama.
Pues mira, justo esa es la última pregunta. ¿Eres de ducha matutina o nocturna?
Soy más de matutina.
No se podía ser perfecto, te la tenías que jugar.
Es que, o sea, nocturna, ¿sabes qué pasa? Que esa ya la tengo en el momento de los conciertos, cuando llego al hotel. Entonces, para diferenciar las dos vidas...
¡Ostras!
Claro, cuando estoy en casa es ducha por la mañana. Y cuando estoy en concierto es ducha por la noche, que es también altamente placentera y reconfortante.
Bueno, pues, oye, muchísimas gracias.
O sea, que no te he fallado.
Bueno, ha sido a medias. Es la parte del Santi Balmes que da conciertos. Es que yo tengo una cruzada con eso, ¿eh? Yo soy de ducha nocturna, pero sea la hora que sea. Por la mañana soy incapaz. Y la gente que os ducháis por la mañana, es que pienso, ¿cómo coño lo hacen? De verdad, ¿cómo sois capaces? Qué frío y qué mal todo.
Sí, pero vale por 3 cafés. Y ahora que he dejado de fumar, pues necesito huir de todas las cosas que me llevaban a fumar. Entonces, una de ellas era el café o tomarme 4 cafés. Entonces, prefiero, en vez de ir a la cocina, que es donde fumaba y desayunaba y tal, me voy directamente a la ducha.
Bueno, está bien, ¿eh? Si gracias al confinamiento, por lo menos, has dejado de fumar, ¿no? Pues ya te has llevado algo bueno de todo esto.
Claro, yo hago una rueda de prensa cada día cuando me lo siento. Entonces, hablo de la curva, ¿sabes? Mi particular curva, y digo que es una crisis dinámica, ¿no? Como dice él, porque realmente tengo momentos de bajón muy heavy, así que me fumaría un cartón entero, ¿no? Y al cabo de un segundo, como me calmo y ya, yo creo que ya ha pasado.
Pues muchas gracias por haberme atendido y por darme esta entrevista tan chula, y que feliz vuelta a la normalidad relativa.
A ver si... Dependemos de la ciencia. Yo creo que está clarísimo de que esto o lo solucionan los científicos o nosotros, y mucho menos los políticos, lo van a lograr.
Pues muchas gracias, Santi.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si ya eras fanses de Santi Balmes, si ya sabéis quién es John Boy y vais a estar en la primera fila del próximo concierto de Love of Lesbian, darle a like, a me gusta, sobre todo porque este programa no sabéis cuántas veces se ha cortado, no sabéis cómo la hemos liado con el micro, con el Zoom y con las grabaciones, y recomendadlo, que aquí comercialas somos todas. Sé que os habéis alegrado muchísimo por mí, y para poder seguir haciéndolo nos tiene que escuchar hasta Pedro Sánchez explicando la desescalada. Muchísimas gracias a todas, os quiero, tías, la semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.